Bienvenidos y bienvenidas sean todos a una nueva emisión del podcast de Power BI y más cosas más allá de Power BI, que precisamente el día de hoy veremos un tema súper especial sobre Power Platform y tenemos por acá a una especialista en temas de automatización de procesos de negocio y es una consultora también en temas de Power Platform. Se las presento, es Graciela Martínez. Muchas gracias, Graciela, ¿cómo estás?
Hola a todos. Estoy muy bien, Javier. Gracias por la oportunidad de poder participar en tu comunidad y gracias a todas las personas que se han unido y que han decidido pasar un tiempo con nosotros este jueves antes de Navidad. Así que gracias de nuevo, Javier, y gracias a todos por estar aquí escuchando un poco sobre lo que vamos a hablar hoy.
Gracias a ti, Graciela. De hecho, es algo muy interesante, ¿no? Es un jueves antes de la Navidad del 2023. Estamos por cerrar el año, poniendo un poco de contexto. Para aquellos que nos escuchen en un futuro, estamos grabando hoy, un día 21 de diciembre del 2023. Saludamos a todos los que están en la transmisión. Veo acá en los últimos comentarios que se encuentra Kevin por acá, saludando a Graciela y a Javier. Muchas gracias por estar por acá, Kevin. A Pablo, a Valentín, a todos los que están comentando, muchísimas gracias. Manden saludos a Graciela, que se tomó un poco de su tiempo muy valioso que tiene ella para aportar muchísimo valor también por acá para todos ustedes. Y bueno, ¿qué les parece si entramos en acción? Porque yo sé que muchos de ustedes quieren conocer más acerca de la Power Platform. Igualmente sé que quieren conocer la historia de Graciela, cómo es que ha llegado hasta este punto de su vida en ser consultora en estos temas. Entonces, a mí, en lo personal, Graciela, me gustaría conocer un poco acerca sobre ti, sobre, para empezar, de dónde eres y cómo es que con el paso del tiempo y cuáles fueron tus inicios en los temas más relevante del día de hoy, que es Power Platform. Si nos puedes comentar al respecto.
Sí, yo soy de El Salvador, así que desde el pulgarcito de América nos estamos saludando. Y yo comencé con la Power Platform. En realidad, yo estudié administración de empresas y trabajaba al principio full en cosas relacionadas, por ejemplo, como pagar facturas de un proveedor, cosas súper relacionadas con finanzas y con administración de un sistema y ese tipo de cosas, pero siempre me interesó un montón Excel, trabajaba bastante con macros, buscaba como, por ejemplo, hacer una fórmula. Entonces, comencé con cosas de automatizaciones, en realidad, con Excel. Y yo creo que muchos de los que están en Power BI o están en Power Automate, Power Apps, creo que muchos hemos comenzado con cosas que vimos algo en Excel que nos gustó y de ahí fuimos como en la madriguera del conejo y ahí encontramos un montón de cosas. Entonces, así fue más o menos como yo comencé a interesarme en esta parte de la tecnología. Y en eso me metí a un curso de SQL. No te sabría decir por qué me metí al curso de SQL y por qué elegí SQL. En ese momento tenía sentido para mí, pero qué bueno que lo hice. Entonces, estudié SQL y ese curso que hice de SQL me permitió saltar a un trabajo que era como híbrido entre finanzas y tecnología. Entonces, porque me pude mover a un equipo que hacía reportería o que hacía plantillas para otros equipos de trabajo dentro de la empresa. Entonces, así fue como ya salté de estar 100% pagando facturas y haciendo cosas de finanzas a estar como una modalidad híbrida de las dos cosas, como cuando estábamos en cierre contable, ni modo, a postear depreciación, pero cuando no estábamos en cierre contable, entonces ahí sí podíamos como hacer un reporte en Excel. Y ahí también fue cuando comencé a explorar Power BI, que de hecho Power BI es la herramienta, la primera de la Power Platform que utilicé, y en ese momento la Power Platform ni siquiera existía. Power BI estaba como solito, compitiendo con Tableau. Power Apps se llamaba Power Apps, pero unida en una sola palabra. Power Automate se llamaba Microsoft Flow. O sea, todos estaban como en su onda, como dicen. Entonces, ahí fue cuando comencé a trabajar con Power BI. Y esa fue la primera herramienta con la que tuve como contacto. Y en ese momento también fue cuando me gustó un montón toda esa cosa de las relaciones entre tablas. Y ahí fue cuando decidí estudiar un técnico en sistemas. Entonces, estudié un técnico que no es una ingeniería completa, simplemente son 2 años. Pero entonces ahí fue cuando comencé a meterme más a entender qué son las variables, los arreglos, los conjuntos. Y me gustó un montón ese mundo. Y en medio de ese trabajo como híbrido entre finanzas y tecnología, como que el equipo se fue haciendo como más del lado de tecnología en lugar de tanto de finanzas. Y ahí fue cuando ya nuestro jefe nos introdujo a Power Automate y a Power Apps. Y ahí fue cuando comencé a trabajar con ese tipo de herramientas. Pero siempre era como entre finanzas y tecnología, cuando había tiempo, hacíamos lo que más me gustaba. Y entonces, en medio de todo eso, ahí por la pandemia, comencé a hacer algunos proyectos por mi cuenta, fuera de mi trabajo. Y, o sea, ahí fue cuando dije, de verdad, de aquí soy. Entonces, o sea, sí me gustaba un montón como que los clientes potenciales me enseñaran un proyecto y dijéramos, ah, esto se puede hacer con Power Apps, esto se puede hacer con Power Automate, podemos hacer un flujo de trabajo que mande una notificación automática o podemos hacer una interfaz que los usuarios pueden utilizar para interactuar más fácil. Entonces, sí me gustó un montón. Y me gustaba un montón también que los clientes potenciales escuchaban como mi opinión, porque en una empresa es muy difícil algunas veces cuando estás con equipos que tienen que ver con gobernanza y que te dicen, no, eso no lo puedes hacer porque no tienes permisos. Mientras que si estás trabajando hasta cierta forma, de manera independiente, te escuchan quizás un poco más. Entonces, me gustaba un montón como ver todas esas cosas. Y ahí fue cuando dije, bueno, dejaré mi trabajo. Y ahí fue cuando empecé a dedicarme tiempo completo a consultoría de Power Platform. Hubo como bastantes decisiones en medio, o sea, ahorrar algunos meses, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, así fue como pasé de ese trabajo híbrido a ya dedicarme 100% a Power Platform. Y pues, hoy aquí estamos casi 2 años después de que decidí salirme, un poco más de 2 años. Y pues, aquí estoy haciendo Power Platform. Gracias a Dios.
No, qué buena idea. De hecho, a mí me intriga también conocer, nos platicas de varias herramientas que tiene Power Platform y yo sé que en un momento vamos a hablar de tal vez un poco de cada una de ellas, de lo que se puede hacer, pero comentas que todo comenzó, estudiaste administración y te involucraste en un departamento de finanzas, entiendo que, bueno, administrativo, financiero,
sí.
Y de ahí te fuiste involucrando en las tecnologías, pero no, ¿sabes tú si antes... Bueno, cuando estabas estudiando administración, ¿ya tenías como que interés en las tecnologías de este tipo o alguna otra tecnología?
Pues cuando estaba en la universidad sí me gustaba mucho Excel y recuerdo que tuvimos algunas clases de Access y que hacíamos algunos programas, pero, o sea, realmente no me visualizaba haciendo eso de tiempo completo en aquel momento. Entonces sí me gustaba Excel y, o sea, me gustaba hacer fórmulas y por veces jugar con macros, pero... En ese momento realmente no decía, bueno, yo quiero hacer macros toda mi vida. Eso sí, no es algo que vi hasta después que vi y dije, esto sí está súper genial. Y entonces eso sucedió hasta que me encontré con la Power Platform.
Sí, ¿cuál habrá sido, sientes tú, Graciela, que fue la causa mayor? Como que, porque siento yo que fue el trabajo el que te permitió conocer estos temas.
Sí, definitivamente.
Pero al mismo tiempo... O sea, no sé si eres solamente tú o si tus demás compañeros también les gustó todos estos temas así como a ti.
Sí, la verdad es que tuve bastante suerte de estar en un equipo que todos eran como bien curiosos y todos estaban como siempre buscando, como si, por ejemplo, alguien nos daba una tarea y nos decían, ah, hay que postear esa entrada contable el final de mes y hay que sacar este reporte, quitar estas columnas, hacer este resumen en Excel y después... publicarlo en el sistema contable. Entonces, todo el equipo, las otras 3 personas con las que estaba, siempre estaban como viendo cómo podíamos hacerlo más fácil para que, no es que fuéramos haraganes o perezosos, pero sí nos gustaba como que lo que hacíamos, que fuera un poco más sencillo para todos. Entonces, sí, la verdad que tuve bastante suerte de haber estado en ese equipo y de haber estado con las personas con las que estuve. Mi último jefe, en realidad, él fue súper bueno y él siempre nos motivaba a que buscáramos con el equipo otras cosas que pudiéramos hacer. Entonces, sí, bastante tiene que ver con ese trabajo al que pude saltar, que era como híbrido.
Ah, ok. Y en ese trabajo, todas las soluciones que hacían en herramientas de Power Platform o Excel y, bueno, todas las herramientas que tiene Office y más allá, ¿todas eran para uso interno o también era para hacia clientes externos, proveedores?
No, en ese caso... Todo era a nivel interno, como por ejemplo, nosotros éramos los encargados de manejar el cierre contable, pero no es como que nosotros hiciéramos estados financieros o esas cosas, sino que nosotros nos encargábamos como de asegurarnos que los sistemas cerraran, que no hubieran errores y cosas así. Entonces, prácticamente siempre trabajábamos con contadores que muchas veces nos decían, yo hago eso todos los meses, y les ayudábamos a hacerlo de manera más sencilla. Entonces, sí, era y de hecho, el enfoque de Power Platform es bastante a nivel interno, procesos de negocio internos. Hay una herramienta de la Power Platform que sí está enfocada en cosas externas, pero yo creo que es el hijo olvidado de la Power Platform porque muy pocas veces he visto casos de uso, porque también es un poco más caro. Entonces, muy pocas veces he visto casos de uso y que la gente de verdad esté usando ese otro producto que se llama Power Pages, que es para usuarios externos. La mayoría de cosas con Power Platform, y claro, pueden haber excepciones que se comparta con alguien externo, ese tipo de cosas, pero la mayoría que yo he visto, todas han sido a nivel interno.
De hecho, qué bueno que lo comentas, Graciela, porque el siguiente punto es ya como para entrar un poco más en detalle en estas herramientas de la Power Platform, que sí me intriga ese Power Pages que dices que es para más uso externo y que es una, tal vez una de las más caras. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de Power Pages, sus usos más comunes y también abordar un poco, yo creo que todo el ecosistema de la Power Platform, las herramientas que más se utilizan? Sé que son muchas, sé que hay mucho de qué hablar. No sé si tienes una idea en este momento como para comentarnos de algunos proyectos que has hecho, algunas cosas que has hecho con clientes también que has visto. ¿Nos puedas hablar un poco?
Sí, podemos comenzar hablando quizás de las herramientas de la Power Platform y quizás lo primero que hay que decir de que esta lista de herramientas es al 21 de diciembre de 2023 porque Microsoft cambia las cosas cuando quiere y como quiere, entonces esta lista está hasta hoy, mañana solo Dios y Microsoft saben. Pues la Power Platform está compuesta por 5 productos y cada producto tiene como su propio objetivo. El más común, y creo que quizás toda tu audiencia está más familiarizado con Power BI. Power BI es quizás la herramienta que tiene más aceptación en Latinoamérica y en todo el mundo. Entonces, todos sabemos que Power BI, el enfoque es en la inteligencia de negocios. Esa es la primera herramienta de la Power Platform. Y luego está Power Apps. Que Power Apps, el enfoque principal es el desarrollo de aplicaciones de negocio. Es decir, supongamos que tú ahorita tienes un formulario en Excel que las personas con las que trabajas llenan y te mandan al final del mes una lista de todos los días que trabajaron horas extra. Entonces, tú puedes transformar ese formulario de Excel a una aplicación de Power Apps que sea más ordenada, que pueda llevar un registro de todo lo que pasó cada mes, que puedas manejar roles, que puedas decir esta persona prueba, esta persona solo inserta información. Puedes hacer ese tipo de cosas con Power Apps, prácticamente desarrollar interfaces donde los usuarios puedan interactuar con un proceso, es lo que el usuario ve. Mientras que Power Automate es la tercera herramienta y quizás mi favorita, Power Automate se encarga de, yo lo veo como un orquestador de procesos, es el que se encarga de automatizar procesos y ese es como, así lo vende Microsoft, como automatizador de procesos. Y aquí lo que se puede hacer con Power Automate es, o sea, no podríamos pasar todo el día hablando sobre lo que se puede hacer con Power Automate, pero usualmente lo que se busca con Power Automate es automatizar flujos de trabajo. Algo muy común es que muchas veces tú recibes correos, supongamos de un proveedor, que te manda una factura y tú tienes que descargarla y supongamos que después la subes a un sitio de SharePoint. Eso puedes automatizarlo con Power Automate o si tú sabes que se te olvida pagar la factura, no sé, de la luz y puedes programar un flujo de Power Automate para que el 29 de cada mes te avise, hey, paga la factura de la luz o paga esto. O si tú tienes una tarea específica que tienes que completar al final del mes, puedes automatizar Power Automate para que haga ese tipo de cosas. Por ti, esa es la tercera. Luego la cuarta es Power Virtual Agents, que es agentes virtuales, el objetivo principal de Power Virtual Agents, que ahora ya no se llama así, ahora se llama Copilot Studio. El objetivo principal es hacer chatbots inteligentes donde tú sin saber de programación, o bueno, ya sea sepas de programación o no, puedas crear tus propios chatbots y puedas publicarlos, por ejemplo, en Teams o puedas publicarlo en una página web y todo lo demás. Ese sí tiene un costo. Usualmente Microsoft pone como una promoción y ahorita está como en $200 al mes o algo así por cada 1000 sesiones, si no me equivoco, no recuerdo, pero sí, usualmente es un costo más alto, pero en estos últimos meses como que Microsoft está impulsando agentes virtuales y lo está poniendo un poco más barato de lo normal. Y luego el quinto, Power Pages, sí, yo honestamente lo considero el hijo olvidado de la Power Platform porque primero, también es uno de los más caros e incluso personas que se dedican a trabajar, que son como los ingenieros de producto de Microsoft, ellos aceptan que Power Pages no es un... Power Pages, el objetivo principal es crear sitios web externos, como por ejemplo tú con datdata.com. Si tú en lugar de desarrollar todo el código de la página web, quieres utilizar una interfaz como donde solo extraigas un... solo obtengas como un elemento y lo muevas a la página web y que automáticamente se muestre, es como un drag and drop. Si quieres hacer algo así, eso se puede hacer con Power Pages. Puedes conectarlo a una fuente de datos. Si tú quieres, por ejemplo, recopilar información de tus clientes, puedes hacerlo con Power Pages sin necesidad que los clientes tengan una cuenta contigo, porque si tú puedes compartir por ejemplo, una aplicación de Power Apps con alguien, que es un formulario, pero tendrías que darle acceso a la aplicación, darle acceso a tu organización y si esa persona no cuenta con una licencia, darle una licencia. Mientras que si tú trabajas con Power Pages, la persona puede haberlo iniciado sesión o no, y pueden usar el sitio web porque son, como que dijera, datata.com o facebook.com o cualquier sitio web, eso lo puedes hacer con Power Pages. Pero las personas de Microsoft encargadas de esos productos siempre dicen que ellos no recomiendan usar esto para organizaciones muy grandes que van a tener mucho tráfico porque sale demasiado caro. El costo es más de $100 al mes por tenerlo y depende un montón. Si tú tienes mucho tráfico, te cobran más por el tráfico. Si muchas personas inician sesión, te cobran adicional por eso. Entonces, siento que aún están como dándole forma a Power Pages. Así que por eso es uno de los hijos olvidados de la Power Platform. Pero al mismo tiempo es una herramienta súper buena. Si tú no sabes, si tú no tienes idea, por ejemplo, cómo crear, cómo alojar un sitio web, si tú no sabes cómo crear código, eso definitivamente te ahorra muchísimo tiempo. Y pues, puedes, en un par de días puedes crear tu sitio web y subirlo al internet y que todo el mundo lo vea.
Ok, debe ser muy similar como a WordPress también, o
no sé si... Sí, algo así, un poco como WordPress, exacto, algo así. O sea, que se supone que es para personas que no tienen como mucho conocimiento de programación, pero si tú sabes de programación y tú sabes de desarrollo web, igual que en WordPress, tú puedes llevar tu sitio web a otro nivel. Es lo mismo con Power Pages. Si tú sabes de programación y sabes de programación web, ellos utilizan un lenguaje de programación que se llama Fluid. Yo no tengo idea de Fluid, pero he visto casos de uso que han mostrado en algunos como demos, y se ve súper, súper genial todo lo que se puede hacer con eso también.
Sí, entonces, bueno, comentas que como que tienes una favorita, ¿no? Que es Power Automate, lo mencionabas. ¿Cómo,
sí, Power Automate.
Será, bueno, también lo has venido comentando, ¿no? Como que tú ya todo lo que ves lo quieres como que automatizar, ¿no? Cualquier tarea manual, como que ya estás buscando la manera de hacerlo más rápido. Es por ahí también que Power Automate puede ayudar a quien sea también.
Sí, exacto. Creo que Power Automate, la aplicación y los casos de uso para Power Automate son muchísimos y van desde cosas sencillas como reenviar un correo o descargar información de tu correo y subirlo a SharePoint. Pero también podés, por ejemplo, si tú estás trabajando, si estás en una empresa y, por ejemplo, cada vez que se crea un cliente nuevo, tú vas a 5 sistemas a crear este cliente nuevo, con Power Automate puedes crear como una automatización que, si tú, por ejemplo, creas tu cliente en tu sistema contable, luego vas y lo creas en HubSpot y luego vas y lo creas, bueno, no sé cuántos. Por ejemplo, hay un cliente que ellos son como, dan servicios de IT a otras compañías. Entonces, ellos tienen un administrador de contraseñas, tienen un administrador de contratos, tienen un administrador como programas para hacer eso. E insertaban al mismo cliente como en 8 sistemas diferentes que ellos necesitaban configurar a su cliente. Entonces, con Power Automate, tú puedes crear una automatización que tú tengas un formulario único, por ejemplo, en Power Apps, donde tú coloques toda la información y la misma información vaya a los 8 sistemas automáticamente con Power Automate. Y por eso es que se considera Power Automate como un orquestador, porque es el que te dice como, vaya, ya pasó esto, ahora vamos al siguiente paso. Ya tenemos este ID que viene de este sistema, ahora vamos al siguiente paso. Entonces, tú vas definiendo qué pasos quieres ir completando y de esa forma puedes crear automatizaciones. Entonces, igual si tú tienes una página web que tienes que descargar facturas todos los meses, puedes utilizar el componente de escritorio de Power Automate. Hay muchas cosas que se pueden hacer con Power Automate. Es definitivamente, y aunque no se pueda, usualmente va a haber alguna solución alterna que puedes aplicar para que se pueda hacer. Claro, no todo se considera mejor práctica, pero hay cosas que, aunque sean difíciles de hacer, con algunas ahí dándole vuelta a las cosas, podrías encontrar cómo hacerlo, porque Power Automate realmente tiene muchísimas capacidades.
Oye, Graciela, pero por ejemplo, ahí tengo una duda un poco curiosa, hablando de quién hace qué. Por ejemplo, si hay un cliente o un usuario, bueno, vamos a decir que una persona que no eres tú, que tú ya dominas Power Automate, que tú con tu licencia haces cosas, pero alguien nuevo en tu misma empresa, por ejemplo, que quiere hacer un flujo con Power Automate, ¿por dónde tiene que empezar? Si tú le quieres enseñar a automatizar cosas, ¿tiene que hacer todo desde su licencia o hay cosas que puede hacer con tu licencia? ¿Cómo es que se maneja eso en Power Automate?
Eso, de hecho, es una pregunta súper interesante, porque todos, con solo que tú ya tengas una cuenta de Microsoft 365, automáticamente tienes acceso a la Power Platform, tienes acceso a Power Apps y Power Automate. Power Virtual Agents y Power Pages sí son una licencia bien específica. Lo más que puedes hacer con esas dos es tener un periodo de prueba. Pero Power Apps y Power Automate, bueno, y Power BI, que los si descargas en tu compu, puedes utilizar la versión de escritorio sin pagar, a menos que tengas que publicar en la web. Pero Power Apps y Power Automate, con solo que tú tengas esa licencia de Microsoft 365, tú solo puedes ir a make.powerautomate.com y ya puedes comenzar a crear tus automatizaciones. Hay quizás una diferencia de algunas cosas, por ejemplo, si tú te quieres conectar a Salesforce o si tú te quieres conectar a un sistema que sí se considera lo que Microsoft le llama un conector premium, ahí sí necesitas una licencia adicional que anda más o menos por los $15 al mes. Y sí necesitas, si yo creo una automatización con uno de esos premium, sí necesito pagar la licencia para mí. Pero si tú quieres crear otra automatización con ese conector premium, necesitamos una licencia para ti también. Entonces, pero todo lo que es gratis, como SharePoint, como Outlook, OneDrive, Teams, Planner, todo el ecosistema de Microsoft, todos se consideran conectores gratis. Entonces, si tú ya tienes una cuenta, si tú ya usas Outlook con una cuenta empresarial o de escuela o de universidad, tú automáticamente puedes acceder a Power Automate y a Power Apps. Y de hecho, ese es uno de los casos de uso quizás más reconfortantes que se ven cuando se crean soluciones con la Power Platform, cuando tú ves a equipos y a empresas haciendo las cosas de manera más eficiente con las herramientas que ya tienen, porque están utilizando la licencia de Power Automate que ya tenían, porque ya tenían su cuenta de Microsoft 365, están utilizando la licencia de Power Apps que ya tenían, porque ya tenían Microsoft 365 y no están pagando licenciamiento adicional. Obviamente, si quieren desarrollar algo, viene pues la parte en la que tenés que invertir tu tiempo o tu presupuesto para desarrollar una solución, pero ya el uso diario, el uso mensual, eso ya viene automático si tú solamente usas los conectores premium, como si tú estás guardando información en SharePoint, guardando archivos en SharePoint o trabajando con OneDrive, mandando notificaciones automáticas por Teams o creando un planner como para distribuir tareas. Todo eso viene casi que gratis, gratis entre comillas, si tú ya tienes tu cuenta de Microsoft 365. Entonces, incluso aunque no tengas esa cuenta de Microsoft 365, tú puedes crear una cuenta de desarrollador y utilizar Power Apps y Power Automate, por lo menos para comenzar por ahí a ver cómo funciona.
Ok, entonces entiendo que voy a intentar resumirlo a mi conocimiento, ¿no? Porque yo sinceramente no domino mucho el tema de Power Automate y Power Apps. Lo he usado para, bueno, yo lo tengo igual. Yo no sabía, yo tengo una de las licencias, vamos a decir que más poderosas de Microsoft por el tema como instructor que soy. Yo tengo la E5, que ya
Okay.
incluye Power BI Pro. Y yo sentía, yo pensaba que todo lo demás de la Power Platform ya se incluía en ese tipo de licencia. Entonces, entiendo ahora que alguien con una licencia básica de Microsoft 365 ya se le incluye las aplicaciones de Power Apps y Power Automate.
Los conectores gratuitos, sí.
Sí.
SharePoint, OneDrive, todo eso, sí, ya viene incluido. Incluso hay una licencia de Microsoft que me parece que vale como $650, que es la que no trae las aplicaciones de escritorio. Incluso esa trae Power Apps y Power Automate, que es la más básica de las básicas. Esa trae Power Automate y Power Apps.
Genial.
Los
Y
conectores
ya.
gratuitos, los premium no.
Sí. Ok. Y hablando, por ejemplo, de si entramos en tema de Power Apps. Bueno, Power Apps yo creo que es de lo más obvio, ¿no? Es para crear apps de uso interno en una organización, ¿no? Entonces, uno cuando crea una aplicación, a los demás que tienen licencias Office 365 se las pueden compartir. Es así, no necesita nada más.
Exacto, si tú estás utilizando, por ejemplo, SharePoint o Excel como para guardar tu información, son conectores gratuitos, entonces tú creas tu app, la publicas y luego la compartes con todas las personas que necesitan acceso y si esas personas tienen una cuenta de Microsoft 365, pueden acceder a tu aplicación. Obviamente también tendrías, si estás trabajando con SharePoint, agregar a esas personas al sitio de SharePoint para que tengan acceso a la información, no solo a la aplicación. Pero si tú, o sea, si tú estás trabajando con una fuente de datos gratuita, solamente tienes que compartir tu app y a todas las personas de la organización pueden utilizarla.
Genial. ¿Y qué tipo o qué has visto tú como que es de lo más solicitado en temas de aplicaciones con Power Apps? ¿O en qué proyectos te has involucrado tú que digas, ah, este tipo de aplicaciones puede servir a múltiples organizaciones?
Sí, de hecho, un proceso súper común es automatizar las solicitudes de horas extra, automatizar como todas esas tareas administrativas Es bien común, por ejemplo, que las personas le manden a su supervisor, como trabajé todas estas horas, favor aprobar, o favor aprobar el gasto de taxi, o favor aprobar el gasto de la cena, o favor aprobarme las vacaciones, o favor aprobarme este día libre porque me enfermé. Entonces tú le mandas un correo, te responde aprobado, te responde ok, o lo que sea, o no aprobado en caso sea malo. Entonces, y es como le mandas otro correo porque te pide que te faltó un documento. Entonces es como, está como esa comunicación que va y viene. Ese tipo de procesos así, donde hay comunicación que va y viene, es súper común, como lo que te menciono de horas extra, y que es súper común automatizarlo con Power Apps, crear una interfaz para que vengan tus usuarios, creen sus solicitudes, o puedes tener una aplicación, por ejemplo, que tenga tres iconos, y una solicitud para vacaciones, una solicitud para reembolso de gastos, y un botón para solicitar horas extra. Y entonces aquí pueden venir tus usuarios, meter la solicitud y después Power Apps se combina con Power Automate y creo que esa es como la mejor parte cuando tú combinas las diferentes herramientas de la Power Platform en un solo proceso. Entonces, tus usuarios usan Power Apps para registrar que hoy se quedaron hasta las 9 de la noche trabajando. Y entonces luego viene Power Automate y reconoce que hubo un nuevo registro de horas extra y viene y le manda un correo, por ejemplo, al supervisor y le dice, cayó esta solicitud nueva. Y eso lo hace Power Automate automáticamente. Cayó esa solicitud nueva, lo apruebas o lo rechazas. Y luego viene el usuario y dice, sí, lo apruebo o lo rechazo. Y luego le cae, por ejemplo, al usuario que sí se aprobó su solicitud o que sí se rechazó. Y luego tú puedes venir, por ejemplo, con Excel o con Power BI y conectarte a esa fuente de datos y a crear tu reporte y decir, bueno, al final de mes tengo que mandar todas estas horas extra a recursos humanos o a planillas para que se las paguen de acuerdo a los empleados o a los usuarios. Entonces, sí, más o menos ese tipo de proyecto, ese tipo de procesos donde hay mucha información que va y viene, muchos correos o algún mensaje de Teams donde se aprueba, donde se rechaza, son súper comunes de automatizar en la Power Platform.
Ok, y ahí, por ejemplo, si me estoy imaginando un escenario, ¿no? De que una persona que a lo mejor es vendedor, ¿no? Que a ese vendedor le comparten un par de aplicaciones, vamos a decir que reporte su seguimiento de prospectos y el estatus de ese prospecto. Y a lo mejor otro sí de que tiene que reportar sus horas que trabajó, sus otro de viáticos. Esa persona que le comparten varias aplicaciones tiene su dispositivo móvil. ¿Cómo entra? ¿Tiene que entrar como que a Power Apps o tiene un icono para cada aplicación? ¿Cómo viene siendo?
De hecho, hay dos formas. Una es que si tú descargas Power Apps, abres Power Apps y ahí ves todas las aplicaciones a las que tenés acceso desde tu teléfono, pero Microsoft recientemente ha sacado esta opción donde empaquetas la aplicación y sí lo puedes instalar en tu teléfono y ver el icono en tu teléfono. Entonces, sí, están las dos formas con las que se puede trabajar. O sea, que sí, que esté la aplicación de Power Apps o que esté la aplicación como aislada por sí sola, también se puede hacer de esa forma.
Oye, Graciela, no sé si, bueno, nos comentas muchas cosas positivas. Esto no es algo que nos esté pagando Microsoft ni Power
No,
Platform
para
ni nada.
nada.
No todo es color de rosa. Por ejemplo, tú has visto en todo lo que tu trayectoria en este tema, ¿has visto como que ciertas limitaciones o que algunos temas que se te haya dificultado aprender o que digas, ah, esto debería de mejorar en esto?
Sí.
¿Nos pudieras compartir algo de eso?
Sí, creo que una de las cosas principales que Microsoft en general puede mejorar sobre la plataforma es cómo manejan los cambios. Bueno, primero que estar al día con la Power Platform es bien difícil porque son cinco productos que están cambiando todo el tiempo y Microsoft hace una y mil cosas al mismo tiempo, pero dejan otras a medias. Entonces, por ejemplo, en Power Platform uno puede crear sus propios conectores. Si tú tienes un servicio web al que te quieres conectar, puedes crear como tu propio conector para llamarlo desde Power Automate y esa funcionalidad específica es súper buena, pero es como haces un clic mal puesto en algún lado de la pantalla y se muere y tenés que volver a comenzar desde cero. Pero no, ahí tenés a Microsoft poniéndote Copilot hasta en la sopa, pero no arreglan las cosas que quizás tienen años o tienen años de estar y que no están del todo bien, que pudieran ser mejor. Hay unos componentes que están en modo experimental, que tienen años. Por ejemplo, hay un lector de PDF en Power Apps que es súper bueno, tiene mucho tiempo de estar en experimental y nunca lo mueven a producción y de la nada se arruina. Entonces, quizás ese manejo de cambios, o sea, yo entiendo que ahorita todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y es un tema que hay que sacarle muchísimo provecho, pero al mismo tiempo creo que no te puedes olvidar de esas cosas así. Incluso hace unas semanas hubo una nueva versión del estudio de Power Apps, de desarrollo de Power Apps, y eso quebró varias conexiones con SharePoint. Y ese, lo bueno es que no pasó en, como en todos los, como en todas las organizaciones, sino que pasó como en cierta región específica, que todas las personas que intentaban guardar información en SharePoint recibían un error, que las columnas eran solo de lectura. Y, o sea, ahí tenías a todos los desarrolladores de Power Platform queriendo encontrar qué había pasado porque estaba en un error súper loco. Y, o sea, uno le daba vueltas a todo y no, o sea, no se sabía qué era. Entonces, al final del día tuvimos que meter un ticket con Microsoft y fue como, luego encontramos en los foros y fue como, ah, sí, fue un error del equipo que publicó el cambio. Y bueno, entonces sí, es, o sea, publicaron un cambio que quebró como algunas cosas, que arruinó cosas que estaban ya. Entonces, y tuvimos que esperar como 4 o 5 días que a que Microsoft dijera, bueno, sí, ya publicamos el arreglo y ahora sí ya lo pueden ocupar. Y entonces, ese tipo de cosas quizás como, bueno, quizás uno cuando haces como, o sea, uno dice, deberían ser mejores en hacer eso, pero me imagino que ha de ser muy difícil también. Productos súper grandes, empresas súper grandes, con un montón de equipos de desarrollo, con que uno que haciendo una aplicación pequeña, por veces se hace como bolas, no me imagino un equipo así de grande. Pero aún así, los clientes pueden perder confianza en ti si ven que hay muchos errores y que vos decís, ah, es culpa de Microsoft. Entonces pueden pensar de que tú lo dices por excusa, cuando en realidad quizás sí es Microsoft. Entonces, ese tipo de cosas creo que sí sería muy bueno que las arreglaran, porque yo incluso experimenté con un cliente que dejaron de utilizar Power Platform porque los cambios que hacían en el componente de escritorio de Power Automate siempre quebraba todo. O sea, había una nueva actualización, ellos la instalaban y al siguiente día todo se arruinaba. Y era porque se arruinaba la conexión con la máquina virtual, porque pasaban cosas que no se conectaba bien. O sea, era como, creo que ellos tuvieron mala suerte. O sea, creo que la vida y Power Platform no eran para ellos, porque sí, realmente, o sea, todo se arruinaba cada vez que hubiera una nueva actualización. Entonces, ese tipo de cosas. Y lo que Microsoft te responde es como, ya lo arreglaremos, esperemos que el product team o el equipo de ingenieros suban el arreglo. Y hay gente que no, o sea, que no está contenta con ese tipo de cosas. Así que quizás eso es lo que yo digo. Bueno, quizás sería bueno que Microsoft se sentara y lo arreglaran.
Oye, Graciela, y por ejemplo, ahí en ese tipo de situaciones, o a lo mejor no cuando tienes problemas, sino cuando notas que no puedes hacer, vamos a decir que con Power Automate no puedes lograr un cierto flujo, ¿no? Pero yo sé que tiene competencia, ¿no? Yo me acuerdo hace como, hace mucho, yo creo que hace unos 10 años que estaban estas dos, no sé si todavía las se utilicen. Una era la IFTTT, no me acuerdo cuántas T tenía, IFTTT, algo así, y otra, la Zapier, creo que es también, que
Zapier,
creo que es
sí.
así.
Eso sí está con todo ahorita.
Y
Sí.
tú, por ejemplo, ¿has llegado a utilizarlas por algo que no puede hacer en Power Automate o viceversa?
Sí, usualmente en algunos casos cuando no se puede hacer algo en Power Automate, puedes buscar alguna alternativa, como tú mencionas, como Zapier. O, por ejemplo, puede ser muchas veces que tú estás intentando utilizar la herramienta que no es para el proceso que estás queriendo automatizar. Por ejemplo, con Power Automate, algunas personas quieren mover cientos de miles de líneas de datos entre diferentes sistemas. Y Power Automate no es una herramienta de extracción de datos, es una herramienta de automatización de flujos de trabajo. Entonces, muchas veces pasa que, por ejemplo, hay una herramienta que se llama N8 algo, no me acuerdo cómo se llama, pero esa herramienta es súper poderosa para trabajar con millones de líneas. Y una vez sí, dejamos de utilizar Power Automate para utilizar esa herramienta, porque sí se buscaba como hacer un proceso de extracción de datos. Pero al mismo tiempo era también, hasta cierto punto, no era como viable pensar que Power Automate de verdad iba a poder trabajar con ese proceso. Entonces, sí ha pasado, e incluso hemos visto con Power Apps, una de las limitantes es la interfaz. Hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, cosas que se pueden hacer con soluciones alternas. Entonces, sí, muchas veces, incluso vimos hace un par de meses un cliente que dijo, no, Power Apps no es para mí, y se fue porque él quería, por ejemplo, que la aplicación estuviera en su propio dominio. Y eso solamente lo puedes, o sea, si tú compras su dominio y luego tomas la aplicación y la colocas ahí, pero tienes que iniciar sesión con Microsoft para poderla ver. Pero él quería como que fuera su página web, como Facebook o cualquier otra página web. Entonces, Power Apps no es para eso. Entonces, él dijo, no, Power Apps no es para mí. Yo quiero otro tipo de controles, quiero otro tipo de cosas, quiero conectarme con otra base de datos. Entonces, sí, él se fue con otra aplicación, con esas con las que tú armas, así como que tú vas armando tus propios módulos, que son como un poco de programación y un poco de que tú lo armas con la interfaz. Entonces, sí, hay casos en los que definitivamente, pues, no se puede utilizar o hay muchas trabas y mejor utilizar otro servicio. Y pues sí, así pasa también.
Y ahí, por ejemplo, en tu día a día con tus proyectos, además de las herramientas de Power Platform, ¿hay como que otras cosas que tú utilices comúnmente, así que te gusten, que se puedan complementar también con Power? No sé si SharePoint también es un tema que utilices mucho, o fuera
Sí.
de Office.
Sí, de hecho SharePoint es la mayoría de o sea, la mayoría de personas, muchos de los que quieren comenzar a utilizar Power Platform es porque quieren hacer sus procesos más rápidos sin pagar licenciamiento adicional. Y si tú usas SharePoint es gratuito, entre comillas, pero entonces sí, SharePoint es, o sea, yo creo que la mayoría de personas que desarrollan en Power Platform, todos comienzan o la mayoría comienzan trabajando con SharePoint como fuente de datos. Tú te conectas a una lista de SharePoint y creas tus columnas y luego creas un formulario contra esa lista y luego creas algún flujo cada vez que se agregue un nuevo elemento a esa lista o cada vez que se agrega un nuevo archivo a una carpeta. Entonces, sí, SharePoint es como de lo que más está, de lo que más se utiliza. Y lo segundo, quizás, aunque a muchas personas ya no les parezca utilizar Excel porque consideran que es como muy antiguo y todo eso, Excel está como, no sé, a la orden del día. Excel es, o sea, creo que nadie puede negar el uso de Excel en muchos procesos. Incluso hay un meme del señor que carga el mundo y que está Excel cargando el mundo y que si Excel se cae todo el mundo de las finanzas y los sistemas financieros y todo eso. Es un poco exagerado, pero definitivamente Excel es una herramienta, pues es un poco difícil decir va a estar toda la vida porque no se sabe con todos los cambios, pero que definitivamente se usa Excel de manera súper extensiva y que se siguen, a pesar de que a la gente ya no le gustan mucho, se siguen utilizando mucho las macros, se siguen utilizando otra nueva herramienta que se llama Office Script, que puedes que son como macros en línea, y se sigue utilizando bastante Power Query de Excel, Power Pivot de Excel para crear modelos parecidos a los que haces en Power BI. Entonces, sí, Excel es como bien, bien, o sea, Excel está a la orden del día también. Es bien común ver, y hay cosas que definitivamente están en Excel y no las puedes mover a la nube. Por X, hay muchas, una y mil razones por las que muchas veces no puedes mover algo a la nube. Entonces, sí, Excel sigue siendo muy utilizado también.
Sí, definitivamente, sí, yo creo que la única manera de que deje de existir Excel es que deje de existir Office, ¿no? No hay manera de eliminar Excel
Sí.
de
Sí.
actualmente, pero, y no, y yo creo que nunca, pero sí, es un tema, Excel sí lo vemos en todos lados, nos vamos a cualquier lugar, a una cafetería, vas a ver a alguien con una computadora, con Excel abierto, a cualquier
Exacto.
lugar, ¿no? Yo creo que sí va a estar.
Sí, Excel está en todos lados.
Y por ejemplo, bueno, Excel es una herramienta que cualquier usuario lo va a usar, desde el dueño de un negocio, no sé, cualquier departamento va a tener un Excel a la mano para diferentes usos. Pero ya más específico con Power Platform, tal vez más específico todavía con Power Automate y Power Apps, ¿tú ves como que un cierto tipo de perfil llegue, así que sean tus clientes o gente que veas que lo utilicen? ¿Ves más a gente como del lado de sistemas o tecnológicos, o puedes ver a cualquier tipo de o algún departamento en específico que has visto tú en tu experiencia?
Sí, yo creo que es una combinación de las dos cosas, porque la Power Platform es una herramienta de bajo código o de no código. No significa que no utilices funciones, es un poco como en Excel. Tú utilizas Excel y haces una columna nueva y haces un XLOOKUP o haces un buscar B. Entonces, la Power Platform, hay funciones, puedes crear variables y ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo es todo se hace a través de una interfaz gráfica. Entonces tú ves la información, ves un flujo de trabajo con flechitas que te dice primero pasa esto, después lo siguiente. En Power Apps tú tienes una lista de elementos como un botón, agarras el botón, lo colocas en el lienzo, le pones color morado y si le pusiste color morado, de ese mismo color morado lo va a ver el usuario final. Entonces, sí, Microsoft está impulsando un montón el concepto de desarrolladores ciudadanos, es decir, que cualquier persona con conocimiento de negocios o para cualquier persona que conozca su proceso lo suficientemente bien, pueda crear una lista de SharePoint y después decir, voy a crear mi aplicación que va a ver esta lista de SharePoint. Incluso hace unas semanas estaba trabajando con un señor de aproximadamente unos 60, 65 años que creó su propia aplicación para mandar como recordatorios de cumpleaños para todo su equipo de cuentas por pagar. Entonces, y él no tiene ninguna experiencia de programación. Entonces, sí. tú puedes comenzar a trabajar con Power Platform sin necesidad de saber programación, pero eso no significa que la Power Platform esté solamente enfocada a las personas que no tienen ese conocimiento técnico, que nunca han estado en equipos de TI. Realmente la Power Platform también, por ejemplo, si tú sabes de desarrollo web, tú puedes entender cómo configurar un botón, puedes entender, entiendes cómo se relacionan las tablas cuando tienes un diagrama de datos, también entiendes qué es una variable, qué es un conjunto. Entonces, saber de programación también te da un gran, como dicen, levantón cuando estás trabajando con Power Platform, porque entiendes los conceptos súper rápido. Si tú buscas algo en un foro, seguramente ya estás acostumbrado a buscar en Stack Overflow. Entonces, ya sabes por ahí cómo navegar y encontrar información. Entonces, incluso Microsoft, además de impulsar el concepto de desarrolladores ciudadanos, también están como impulsando este tema que se llama los Fusion Teams o los equipos fusión, donde ellos buscan como combinar personas que trabajan personas que son del negocio con personas de tecnología y que juntos hagan soluciones con Power Platform. Entonces, sí, siento que es un mundo como para los dos, tanto que si tú estás, porque yo he visto personas que no han estudiado, tal vez tienen algún curso de Excel o tal vez hicieron algún curso básico de programación y aún así son desarrolladores de Power Platform y hacen eso en su día a día. Y también he visto personas que han estudiado sistemas. De hecho, tres personas con las que trabajo todos los días, los tres son ingenieros en sistemas, entonces, y los tres están trabajando con Power Platform, y pues entender eso también te ayuda un montón a trabajar con la plataforma. Así que creería yo que de los dos lados se puede venir y decir, yo quiero hacer esto. Así que sí, es algo que se puede hacer de los dos lados.
Genial. Y hay una duda antes de pasar con el último tema acá, que va a ser de los más interesantes también para muchos que quieren aprender sobre Power Platform. Hace un momento comentabas sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que es el boom del momento, todos lo sabemos. Yo lo que he visto, por ejemplo, en Power BI, ¿no? Que es el tema que más domino y que ya tengo algunos años comprendiendo cada vez más. En Power BI, la inteligencia artificial sí está muy fuerte, ¿no? A un punto en el que yo siento que en un par de años, porque ya se está viendo, se pueden crear informes con un solo clic. No solamente pones tus datos y ya te genera informes completos con diferentes ideas, algo así como lo que ocurre en PowerPoint, que empiezas a poner información y te recomienda como que ideas para tu presentación y demás. Sí. Power BI como que ya está haciendo como que, tienes estos datos, aquí te van unas ideas, todo esto con inteligencia artificial, te crea como que una historia con tus datos, también ya lo estamos viendo. Más específico ahora con Power Automate o con Power Apps, ¿está ocurriendo algo similar, así como que se puedan en el corto o mediano plazo ya crear apps? ¿O qué es lo que estás viendo tú en ese ámbito?
Sí, de hecho, esa parte de la inteligencia artificial quizás se puede dividir en dos, porque la Power Platform sí tiene ya un componente que se llama AI Builder, que es específicamente para que tú implementes fácil inteligencia artificial en tus procesos. Por ejemplo, si tú tienes un proceso de cuentas por pagar, donde quieres leer de un PDF información, el número de orden de compra, el número de factura, cuánto te cobraron, los impuestos, quién es el proveedor, tú puedes aplicar un modelo de inteligencia artificial sin necesidad de que tú lo construyas, ya vienen como preelaborados. Tú solo dices, yo quiero utilizar este modelo de lectura de facturas, por ejemplo, y aplicarlo a mi proceso. Eso se llama AI Builder, ese servicio, y lo puedes aplicar. Y ese sí tiene ya un par de años, quizás, más de tiene un par de años de existir, y lo han estado mejorando con el paso del tiempo. Entonces, sí, si tú buscas implementar la inteligencia artificial en tus procesos, también se puede hacer de manera bastante sencilla, comparado a que si tú vayas y lo hagas desde cero y hagas un modelo desde cero. Entonces, sí, ese es como el primer componente de inteligencia artificial que tiene la Power Platform, donde es el caso de uso de los PDFs, es quizás el más común, pero hay 20 más que tú puedes implementar. Y la segunda parte es lo que tú dices, que es que la inteligencia artificial te ayuda a desarrollar tus propias automatizaciones. Cuando tú entras a Power Apps, lo primero que ves es un mensajito que te dice, ¿qué quieres construir hoy? Y entonces tú puedes escribir como un texto y decirle como quiero crear una aplicación, y funciona en español también y en inglés, funcionan los dos idiomas. Le puedes decir como quiero crear una aplicación para manejar la venta de galletas de mi negocio de pastelería. Y entonces ahí viene, le das enter y automáticamente como que entiende que es una tabla que tiene que ver con ventas, que tiene que ver con galletas. Y claro que no funciona, si tú le dices como un caso de uso súper complejo, no va a funcionar. Pero para cosas así un poco más sencillas, sí funciona y automáticamente hace dos cosas. Primero, te crea una tabla con las columnas que el motorcito cree que son necesarias para lo que tú le describiste. Y ahí mismo, cuando te muestra la tabla, tú le puedes decir, agrega una columna para esto, agrega una columna para esto otro, y ahí te va agregando las columnas también. Y cuando ya estás listo, como que tu tabla se ve bien, ya le das como, sí, estoy listo para que se cree mi aplicación. Y tú le das como enter, y entonces empieza no sé, el robotcito, como sea que le queramos llamar, a hacer la aplicación, y ya te crea una pantalla que, por cierto, 100% responsiva. Más anuncio, pero de verdad me sorprendió mucho cuando vi que la aplicación que se generaba era responsiva, porque en Power Apps tú puedes pregenerar aplicaciones, pero no son pre-responsivas, no son responsivas. O sea, o tú dices, yo la quiero para mi móvil o la quiero para mi tablet, y hacerla responsiva sí toma un poco de tiempo, pero esa que te hace ese robotcito es 100% responsiva y se ve bastante bonita, así como en la izquierda te muestra como una lista de las ventas y en la derecha está un formulario para que puedas insertar nuevas ventas y todo lo demás. Claro, esto solo es una tabla única. Si tú tienes ya más tablas y quieres relacionar otras cosas, sí, ya es un poco más, ya no, quizás eso ya no lo puede hacer, pero ese caso de uso que tú le explicas al robot qué es lo que necesitas o al quien sea que lo está viendo, lo explica le explica lo que vas a hacer y te lo genera. Y igualmente con flujos. El de los flujos lo siento un poco como haragán. Siento que no se esforzaron mucho porque Microsoft tiene unas plantillas preelaboradas. Entonces tú le explicas qué es lo que quieres y lo único que hace es como buscar entre las plantillas que ya tienen qué es lo que más se acerca a tu caso de uso. Algo que sí puedes hacer ya cuando entras, por ejemplo, a tu flujo, es pedirle como agregar una acción para mandar un correo. Y automáticamente te busca la acción y te la muestra. Entonces, sí, o sea, es el motor que están utilizando para entender el lenguaje humano. Realmente es súper bueno porque te entiende lo que le pedís. Hay veces que se confunde, pero puedes darle como deshacer y te regresa como estaba antes. O sea, creo que hay que sacarle provecho a esas herramientas, especialmente porque se están impulsando un montón en todos lados. Entonces, es una buena forma de mantenerse al día con todos los cambios.
Ahí con eso último, Graciela, de Power Apps, ¿es algo reciente eso de que como que te puede generar una plantilla o ya tiene mucho tiempo o desde siempre?
No, realmente es bastante reciente. Es de este año, desde que el año pasado salió OpenAI, el chat GPT. Y este mismo Copilot que teníamos en Power Platform es como que el mismo motor de ChatGPT, pero creo que el que usa gratis es como una versión más antigua. Ese de ahí es como la versión más nueva que tiene. Entonces, sí, es de este año. Incluso lo de Power Automate, que sí, que tú le preguntas qué es lo que quieres y te recomienda plantillas, ese sí viene del año pasado, más o menos como por septiembre, ahí salió para pruebas. Y ahora ya este año fue que lo hicieron para Power Apps. A mí me sorprende más el de Power Apps, honestamente, porque te crea la tabla y vos le puedes decir como quiero esta columna. Entonces sí me sorprende un poco más lo que hace Power Apps que lo que hace Power Automate, pero quién sabe con qué nos van a sorprender mañana y quizás mañana ya va a dejar de ser como es el Copilot de ahorita y va a mejorar. Entonces no se sabe, pero sí es realmente relativamente bastante reciente.
Sí, suena genial lo de que lo hace responsivo. De hecho, ahí la duda que me genera también es, ¿Power Apps solamente puede ser utilizado en móviles o en tablets? ¿No, no puede como que ser abierto una aplicación desde el navegador o
Ah, no,
en la
sí,
computadora?
lo puedes abrir en el navegador. Lo que tenés con la tablet y el teléfono es quizás el tamaño de la pantalla. Si tú seleccionas teléfono, aunque lo abras en tu computadora grande, vas a ver el rectángulo así de tamaño del teléfono y todo lo demás gris. Pero sí, tú
Okay.
puedes abrirlo en el navegador, incluso puedes tomar una aplicación y colocarla en Teams. Hay varias formas de utilizar las aplicaciones. Puedes tomar tu aplicación y colocarla en SharePoint y desde SharePoint la pueden utilizar como embedida ahí dentro de la página de SharePoint o ese tipo de cosas. Entonces sí se puede utilizar desde el navegador y yo me atrevería a decir que la mayoría de personas casi siempre la utilizan desde el navegador. Tú les das un link y ellos acceden a ese link o de Teams, que es prácticamente lo mismo que usar el navegador, es como la misma experiencia.
Ok. A lo mejor es una pregunta un tanto más técnica, pero ¿se pueden crear cosas así como para leer códigos de barra o de estos QR o algo así que se registran?
Sí, desde Power Apps puedes leer códigos, código de barra, puedes tomar fotografías, incluso puedes hacer esas cosas que hacen como los que venden muebles, que pones la cámara y te muestra cómo se vería, uy, te muestra cómo se vería un sillón en medio de tu sala. Puedes hacer esas cosas de tercera
Ah.
dimensión. Eso quizás es lo más loco, quizás siento yo que puede hacer Power Apps, pero sí puedes hacer ese tipo de cosas. Incluso hubo un caso de uso en el que trabajé hace un tiempo donde se tomaba una foto como a un al sticker que le colocaban a unos contenedores. Las personas le tomaban una foto y luego ahí reconocía como el contenedor, como el destino. Eso se conectaba al sistema, le mandaba el código y el sistema le regresaba el destino y todo lo demás para que ellos solo dieran OK y ya se procesara. Entonces, sí, y poder tomar una foto con Power Apps es algo así como solo jalar el control, ponerlo en tu pantalla y automáticamente le das clic y ya te abre la cámara. Obviamente tenés que configurar como el control y decir cuando se agregue una imagen, entonces guardalo en SharePoint o guardalo en ese sistema o guarda un registro aquí. Esa configuración así tienes que hacerla, pero el hecho de solo jalar el componente y ponerlo en tu app y que el usuario solo le dé clic y automáticamente se abra el lector de código, o sea, es como para alguien que quizás sabe, o sea, para alguien que hace aplicaciones desde cero, han de decir como, qué ofensa, porque me imagino que esas cosas cuestan un montón hacerlas. Yo no tengo idea, como te digo, yo estudié ese técnico, pero nunca entré como profundamente en programación. Entonces, si tú me dices, créame un componente de cero que lea QRs, definitivamente no tengo idea cómo se hace desde cero, pero me imagino que va a ser súper difícil. Y en Power Apps, pues, como es una herramienta de bajo código, tú solamente jalas el componente y lo configuras. O sea, como dicen, lo principal de Power Apps está en configurar los componentes para que hagan lo que tú necesitas para tu proceso.
Genial, me encanta ese último caso o sea, no sabía que se podían almacenar fotografías y me encanta que tenga esa capacidad, ¿no? También Power Apps.
Sí,
Por cierto,
súper genial.
hablando del técnico y algunas personas también quieren conocer recomendaciones que nos puedas hacer, Graciela, para aprender temas de Power Platform. Pero hay una pregunta acá que nos deja Marco Aguilera. Mira, la voy a leer a continuación. Nos comenta Marco Aguilera. Buenas noches, Javier. Excelente invitada. Continúen así. En lo personal, me motivan mucho para buscar ese salto profesional al análisis de datos. Y tiene una consulta para ti, Graciela. Dice: ¿En qué institución realizaste el técnico en sistemas? Cuídense mucho y bendiciones. Hasta El Salvador. Saludos, Marco.
Ah, hola, otro salvadoreño, qué bueno. Pues yo estudié técnico de sistemas en El Salvador, se llama el ITCA, el Instituto Técnico Centroamericano, y honestamente es muy buena institución. Me atrevería a decir que me gustó más lo que estudié ahí que lo que estudié en administración, así que si tienen la oportunidad de estudiar en el ITCA es súper bueno, pero también, pues, ya que Marco es salvadoreño, también puede, sé que el programa de la Universidad Don Bosco también es súper bueno. Yo elegí ITCA por cuestiones de precio, porque es más barato que comparado con la otra universidad privada, pero los dos son súper buenos, y entiendo que hay becas para los dos también, así que sí, ahí fue donde estudié mi técnico. Y pues espero que Marco pueda encontrar algún contenido que le pueda utilizar para poder saltar al análisis de datos.
Sí, y seguramente hay muchas personas que también les va a ser de utilidad esta conversación. Por cierto, Graciela, y para todos los que están escuchando, este podcast, esta conversación va a quedar grabada tanto en YouTube, LinkedIn, Facebook de AdData, pero también va a estar disponible en Spotify o si usan Apple Podcast o Google Podcast, todos los podcasts, va a estar disponible la grabación de este podcast, lo pueden volver a revisar. E igualmente, comentar antes de que se me olvide y que se nos olvide. Conecten con Graciela en LinkedIn. Igualmente ella en un momento nos comentará dónde más pueden comentar, pero ahí les dejo el enlace para quien tenga dudas que en este momento no podemos responder. Yo creo que ahí por ahí pueden conectar sin problemas con Graciela. Y bueno, entrando en un último tema muy interesante, ya que tú has pasado por mucho que nos puedes comentar, Graciela. De hecho, yo creo que lo vas a comentar ahorita porque recuerdo el primer día que hablamos así por una reunión que tuvimos. Me encantó algo que dijiste. Si no lo comentas, yo lo voy a comentar al final, pero me gustaría saber qué nos recomiendas para en este caso, bueno, yo sé que estás involucrada en algunas comunidades. En El Salvador también tienes una comunidad que seguramente nos vas a comentar en un momento. Tienes consultorías, pero para alguien que quiere aprender Power Platform, todo lo que nos estás comentando en esta conversación. ¿Por dónde podría comenzar esa persona a aprender?
Sí, pues uno de los recursos centrales para aprender Power Platform en general es siempre utilizar Microsoft Learn, que es como el sitio oficial de Microsoft para aprender sobre no solo Power Platform, sino sobre todas sus herramientas. Entonces, sí, yo recomiendo 100% utilizar los recursos de aprendizaje de Microsoft, porque sí, hay bastante información y lo mejor de todo, que todo está vinculado con certificaciones. Entonces, tú, por ejemplo, puedes comenzar a prepararte con Power Platform y comenzar a aprender cómo funciona y al mismo tiempo estar buscando una certificación relacionada con Power Platform Fundamentals, porque es la, como la certificación más básica, que el objetivo de esa certificación es que tú entiendas para qué sirve cada herramienta. Pues entender para qué sirve cada herramienta creo que es la base principal. Entonces, siempre es súper importante, así como la historia de los tres cerditos, como construir las bases. O sea, si tú comienzas hoy con Power Platform y te llamó la atención Power Automate y mañana ya quieres comenzar a hacer tus procesos, pues obviamente al final del día cada quien es libre de hacer como prefiere aprender, porque hay personas que quizás aprenden más haciendo que viendo, pero al mismo tiempo las bases son súper importantes. Es súper bueno que entiendas qué es la plataforma en general, para qué sirve cada uno de los elementos, cómo funcionan. Las bases teóricas, a pesar de que algunas veces pueden ser aburridas, definitivamente sí ayudan un montón. Entonces, sí, una de mis recomendaciones principales es tratar de como crear esas bases fuertes, porque cuando venga el lobo, pues ahí no te va a pasar llevando el viento. Entonces, esa base es súper importante y yo creo que fue de las cosas que más me ayudó a mí, como buscar información y encontrar esos recursos que son, en este caso, son 100% gratuitos y puedes aprender muchísimo. Aunque si nunca has trabajado con Power Platform, si nunca has trabajado con SharePoint, sí puede ser un poco como abrumador ver tanta información porque son 5 herramientas al mismo tiempo y después tenés otras cosas como el AI Builder. Es como un montón de cosas pasando al mismo tiempo. Entonces, por ahí mismo, enfocado en eso, fue que, como tú lo mencionabas, Javier, hace un momento, yo soy parte de la comunidad de Power Platform en El Salvador y teniendo eso en mente de que es muy difícil muchas veces navegar y comenzar en el mundo de la Power Platform, si eres avanzado y quieres encontrar otros recursos, muchas veces es difícil como saber por dónde comenzar y por eso fue también que decidimos crear la comunidad. Así que si ustedes tienen la oportunidad de unirse a una comunidad, si se unen a la de El Salvador, pues muy bien, pero si no, también hay muchas otras comunidades que se pueden unir, donde pueden aprender muchísimas cosas, donde hay personas que ya curaron contenido y que ya les muestran específicamente un caso de uso que ustedes pueden ir y después replicar. Entonces, sí, siempre es muy bueno encontrar ese tipo de comunidades que se dedican a recopilar contenido y luego a publicarlo. Y lo último también, quizás si tenemos la oportunidad de poder invertir en algún curso, no hay que tenerle miedo a invertir en educación, porque creo que de todas las inversiones que podemos hacer, es una de las más que más provecho podemos sacarle en el corto, mediano y largo plazo. Porque cuando yo miro hacia atrás y pienso en ese curso de SQL, que sabrá Jesús por qué elegí estudiar SQL y por qué pagué un curso en Coursera para poder aprender, ese siento yo que fue lo que me dio el salto para poder hacer lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, pienso yo que no hay que tenerle miedo a invertir, si podemos ahorrar un par de meses para luego poder pagar un curso que nos ayude a llevarnos al siguiente nivel. Entonces, eso es siempre súper recomendado. Si pues tenemos las posibilidades de hacerlo, no hay que tener miedo de hacerlo, porque cuando el contenido es bueno, usualmente vale la pena y pues los resultados que vemos de eso son muy buenos.
Hay un tema ahí, bueno, antes de continuar con esto, nada más quiero comentar, puse un enlace que no sé si sea correcto, tienes que, para ser parte de la comunidad de Power Platform El Salvador, ¿es por medio de YouTube o cómo viene siendo, Graciela?
Sí, usualmente publicamos todo en YouTube y también en LinkedIn tenemos una página, así que puedo, si quieres, compartir por aquí la página de la comunidad también en LinkedIn, que es donde siempre estamos publicando todo. Quiero ver.
Ah, bueno, en un momento lo comparto. Bueno, para todos aquellos que igualmente que están escuchando esto por Spotify o simplemente están escuchando, en una oportunidad vayan a su aplicación de LinkedIn o YouTube, simplemente buscan Comunidad Power Platform El Salvador, que yo entiendo que no es solamente para personas de El Salvador, hay muchas personas de otros países que también pueden entrar. ¿Es correcto, Graciela?
Sí, exacto. De hecho, tenemos algunas personas de México que por veces se unen a nuestros en vivos y todo eso. Entonces, sí, está. Se llama El Salvador porque estamos en El Salvador, pero los eventos que llevamos a cabo, pues, son en línea. Entonces, están abiertos para cualquier persona y pueden ver todos los videos también que hemos por ahí elaborado hasta el día de hoy, los en vivos y todo eso.
Sí, y bueno, también hay un tema aquí muy, muy interesante bueno, ya me compartiste también acá la comunidad, la dejo en los comentarios, es la comunidad en LinkedIn. Entiendo que ese es el enlace, lo voy a dejar acá en el chat para que sean parte de esta comunidad. Ok, se compartió, bueno, pero está bien. Hay un tema que comentas sobre los cursos y sí recuerdo que tú me comentabas que cuando tú has tenido muchas experiencias con cursos, tal vez el de SQL fue así, no lo sé, otros cursos pasados que tú decías, que como que muchas veces entras a un curso y hay temas que no te convencen o más bien que usan una terminología más para, si es de SQL, a lo mejor términos un tanto complejos que solamente ingenieros en sistemas pueden comprender o informáticos y demás. Y recuerdo que tú me decías que empezaste a enseñar también en un canal de YouTube con dinámicas que fueran así como para alguien como tú, que simplemente como que quiere entrar sin saber mucho el tema y salir con algo positivo de ese contenido que tú en este caso estás compartiendo. No, creo que no comentaste sobre tu canal de YouTube, sobre tus consultorías. Igual estaría bien que si nos puedes comentar un poco al respecto.
Sí, como tú lo mencionas, es muy cierto cuando creo algún video o los cursos que he publicado, siempre he sido pensando como en cursos que a mí me gustaría haber visto y cursos que me gustaría haber, ya sea comprado, si son pagados, o cursos que me gustaría haber tenido disponibles cuando estaba comenzando con todo esto. Entonces, sí, usualmente me gusta como pensar de que son cosas que de verdad alguien lo va a ver y va a decir, está bien. Obviamente, pues cuando uno crea esas cosas, no se puede quedar bien con todo el mundo, entonces siempre por una u otra razón va a haber alguien que va a decir, no, realmente eso no me ayudó, pero son cosas que pasan, pero usualmente cuando creo contenido para ser compartido con los demás, busco que sea contenido que yo digo, bueno, eso sí me hubiera servido mucho cuando lo hubiera, cuando yo estaba comenzando. O muchas veces también tengo un blog, pero el blog sí solo está en inglés. Algunas veces publico cosas como cosas que en algún momento yo intenté hacer y que no encontré en ningún lado. Entonces sí, como, no sé, eso me gusta un montón, como hacer cosas que en mi momento me hubiera gustado verlas cuando yo las estaba haciendo para que resultara un poco más fácil.
Está
Y
genial. ¿Ibas a
no,
decir
perdón.
algo?
Nada más iba a mencionar lo que tú decías del canal de YouTube. También tengo un canal de YouTube en inglés que antes estaba como combinado con el de la comunidad y hace un par de meses separamos el contenido en español del contenido en inglés. Entonces también tengo ese canal por ahí. Así que voy a ver si lo encuentro por aquí.
Sí, estamos hablando de Power GI, ¿verdad?
Sí, exacto, ese. Ahorita lo
Es
paso.
Como Power BI, pero con G.
Con la G. Sí, de hecho, cuando pusimos la G fue como, ah, suena a Power BI, porque en ese tiempo usaba relativamente bastante Power BI. Entonces sí, está inspirado en Power BI. Ahí te lo pasé también por el chat.
A ver, ok, lo estoy igualmente agregando, que sea más fácil para muchos entrar. Igualmente puse el sitio web, que entiendo que en powergi.net. Sitio web, también desarrollas consultorías, ¿no? En estos temas, Graciela.
Sí, exacto. Es el sitio web que está dedicado a donde muestro los tipos de servicios con los que trabajo usualmente, que está más que todo enfocado en Power Apps, Power Automate, inteligencia artificial. Y sí hacemos un poco de Power BI, pero usualmente cuando está vinculado con una aplicación o con un flujo de trabajo. Entonces, sí, nuestro enfoque es un poco, mi enfoque es un poco más de automatización de procesos. Y ahí pues en esa página pueden encontrar un poco sobre lo que hago en mi día a día y también hay una sección de blogs donde hay algunas cosas como por ejemplo algunos casos de uso con la Power Platform, algunas fórmulas con las que he trabajado en Power Apps y cosas así.
Excelente. Hay un tema también que con todo esto que nos compartes para aprender, está Microsoft Learn, está la comunidad de Power Platform, está, bueno, en este caso también tu canal de YouTube. Para todos aquellos que también quieren aprender muy específicamente con algún curso, Graciela, estamos colaborando con ella también para lanzar un próximo curso de Power Platform. De todos aquellos que tienen ganas de aprender Power Platform, que les interesó este tema. Graciela también es instructora en esto y en conjunto con Dat Data vamos a lanzar un curso próximamente. De hecho, ya pueden irse involucrando a este curso si se van a datdata.com. Igualmente, el enlace va a estar en los comentarios para quienes vean esto en diferido, ¿no? Cuando vean la grabación, va a estar disponible. Este curso, igual, para 2024 ya va a estar completamente para uso para ustedes, para que puedan aprender. Pero igual, desde ahora, todos aquellos que quieran ser parte, váyanse a datdata.com. Y van a poder también ser parte de este curso. Pueden pedirnos información, lo que gusten. Graciela va a ser la instructora. Si les gustó esta conversación con Graciela, ya van a ver en su curso que todo este tema que comentó es posible. No sé si gustes comentar algo al respecto, Graciela, sobre este curso.
Sí, la verdad que el curso está enfocado en dar a conocer qué es la Power Platform, así que hay un módulo dedicado a conocer Power Platform, conocer casos de uso para los que se puede utilizar Power Platform, y después hay un módulo enfocado en cada una de las 5 herramientas que hablamos ya cuando comenzábamos. Entonces, el enfoque principal está en Power Apps y Power Automate, un poco en Power BI, pero también hay contenido de agentes virtuales o Copilot Studio y también en Power Pages, así que también ahí se muestra cómo se puede trabajar con todas las herramientas. También hay un componente sobre cómo implementar inteligencia artificial. Así que si quieren conocer sobre Power Platform, definitivamente los invito a que le echen un vistazo. Y pues espero de corazón que cuando le echen un vistazo, consideren que es algo que les puede servir en su día a día.
Ah, excelente, Graciela. Yo creo que yo me congelé un momento, creo que me congelé por el internet. Yo pensaba que eras tú, Graciela, pero me parece que fui yo. Pero gracias por compartirnos esta información. Igualmente, no sé si lo comentaste, lo voy a comentar también rápidamente. Para todos los que ya quieran ir siendo parte, porque puede ser que ya antes, o sea, no, para el 1 de enero va a estar disponible, pero ya lo estamos subiendo el curso. Pueden ir viendo un poco de información. Les voy a compartir un enlace y todos los que están escuchando se pueden ir a ver más información del curso si se van a datdata.com diagonal Power. Es Power como Power Platform. Simplemente se van a ese sitio y ya pueden ir viendo información. No está todo completo todavía porque es algo nuevo que estamos trabajando, pero ya en pocos días ya va a estar listo. Ya para el 1 de enero también va a estar todo listo para ustedes también. Ya se pueden ir inscribiendo, pueden aprender más temas de Power BI. Es parte de la membresía que tenemos en DatData y ya tenemos a Graciela que está por ahí y seguramente les va a gustar mucho su contenido y esperemos también en un futuro contar con más contenido y bueno, todo lo que está aportando de valor Graciela que nos pueda beneficiar. ¿Algo más que te guste comentar, Graciela? ¿En dónde se pueden conectar contigo? Si alguien tiene alguna duda más, ¿cómo le podemos hacer ahí?
Sí, ahí tú compartiste mi perfil de LinkedIn, así que si alguien tiene alguna duda o si simplemente quieren saber un poco más sobre el contenido que publicamos, también ahí pueden seguirme, ahí siempre estoy publicando cosas sobre la Power Platform, como actualizaciones de la plataforma, alguna funcionalidad específica y pues los en vivos que llevamos a cabo cada mes, que de hecho mañana tenemos el cierre de año de la comunidad y mañana a la 1 p.m. ahí en el canal que tú compartiste tenemos ya el en vivo programado y vamos a estar con, de hecho, una persona que es de México, que también trabaja como desarrollador de Power Platform y también Jonathan, que está en Perú, así que nos van a estar contando sobre qué fuentes de datos son más comunes para trabajar con Power Platform, cómo implementan sus proyectos, cómo los planean. Así que si les interesó ese tema, posiblemente también puede interesarle lo que vamos a hacer mañana. Y tenemos una rifa de fin de año por si también quieren participar y pues, así que pueden unirse a nosotros mañana a la 1 p.m., hora del Salvador, que entiendo que es la misma hora de México. Así que, bueno, tú estás en otra hora, de Ciudad de México, mejor dicho. Tú
Sí,
estás.
es una hora de diferencia, pero sí, excelente, Graciela, que nos comparte. Están todos invitados mañana, bueno, los que están escuchando hoy 21 de diciembre, mañana 22 de diciembre, están todos invitados a el en vivo. Igualmente están invitados a todas las próximas sesiones en vivo que tiene Power Platform El Salvador. Suscríbanse a su canal y van a aprender mucho de estos temas. Y entiendo que también pueden ver sesiones en vivo anteriores que ya pueden también revisar y aprender, pero mañana hay premios entonces, mañana
Sí,
22 de diciembre.
mañana tenemos una rifa y pues obviamente el requerimiento es estar presente en la sesión, así que, pero sí, al final de ella vamos a llevar a cabo una rifa y pueden participar desde cualquier país porque es una tarjeta de regalo de Amazon, entonces esa se puede mandar a cualquier lado, no tienen que estar en El Salvador para participar.
Qué tremenda oportunidad. Ahí vamos a estar entonces mañana para esa rifa. Vamos a ver quién es el ganador. Y bueno, Graciela, vemos aquí que muchas personas están agradeciendo por tu tiempo, por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Yo también igualmente agradecerte por todo esto que nos compartes. Hay muchas cosas que no tenía ideas. De hecho, me intriga. Quiero aprender con tu curso también para ver qué más cosas se puede hacer con Power Platform, con todo lo que comparte también en tu comunidad. Simplemente no me quedó, o sea, queríamos hablar de términos muy generales de Power Platform, me quedó a mí, la verdad, muy claro. Entiendo que también la mayoría de la audiencia quedó encantado con lo que nos dices. No sé, si hay algún un último comentario que gustes hacer, ¿qué sería como recomendación de fin de año o para arrancar el 2024 de la mejor manera? ¿Qué comentarios a las personas?
Bueno, primero, gracias a todos por haber estado aquí y por haber escuchado un poco más sobre Power Platform. Y pues gracias, Javier, por la invitación. De verdad que cuando tú me escribiste entré en modo fangirl, lo acepto, porque sí seguía la tata. Entonces, muy agradecida por la oportunidad de poder estar aquí, hablar contigo y con tu audiencia. Así que primero eso, muchas gracias. Creo que ha sido el cierre de año, un cierre de año súper bueno para mí tener esta oportunidad, porque nunca me imaginé realmente puede estar aquí, así que gracias. Y gracias a todas las personas que han dejado sus comentarios. Espero que algo de lo que he compartido pueda hacerle de utilidad a otras personas. Y pues en cuanto a cómo cerrar el año y todo, y algún mensaje o recomendación, pues ya sea que ustedes quieran dedicarse por Platform, Power BI o cualquier cosa que ustedes quieran dedicarse o quieran aprender, pues creo que lo importante siempre es sentar las bases, entender las bases de cómo funcionan las cosas, porque como dicen, no puedes correr si no aprendes a gatear y después a caminar. Muchas veces queremos hacer las cosas para ayer y, o sea, es totalmente válido. Creo que todos podemos hacer las cosas como nosotros creamos que es mejor aprender, pero definitivamente sentar las bases es, o sea, la historia de los tres cerditos creo que es una de las historias que más me ha marcado en la vida, porque definitivamente tener buenas bases en tu vida, o sea, en valores y también en estas cosas que tienen que ver con lo profesional, tener esas buenas bases te permite entender un caso de uso nuevo que vas a tener, cómo lo vas a poder aplicar, saber qué herramienta funciona para cada cosa. Entonces, usualmente tomarte el tiempo de sentar las bases definitivamente paga un montón a mediano y largo plazo, porque puede ser que hoy tú digas, no, yo quiero comenzar y no quiero perder mi tiempo en todo esto que no quiero. Pero definitivamente en mediano y largo plazo, si tú sientas las bases, si aprendes las cosas desde cero y entiendes, vas llenando como así por poquitos, vas a llegar. Tal vez el avance no va a ser tan rápido como tú quisieras, pero cuando llegues más arriba, vas a estar como todo bien rellenito, entonces vas a saber muy bien cómo poder aplicar todo lo que has aprendido para diferentes cosas. Entonces, esa es quizás mi recomendación para el nuevo año. Las bases son súper importantes en todo, en la vida, en el trabajo y en todo lo que queramos pensar.
No, sí, excelente, qué buenas recomendaciones, Graciela. Y sobre todo esas bases son las que nos ayudan como ya mínimo decir, ah, por aquí es el camino, ¿no? Ya tienes como que una idea de que si haces ciertas cosas de una forma, a lo mejor con eso te puede ayudar o no, si, ya mínimo con esas bases ya sabes si van a ser fundamentales o esenciales para tu profesión o tu vida. Y bueno, muchísimas gracias, Graciela. Y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros acá acompañándonos con sus dudas, comentarios, ya saben, si esta transmisión está en vivo. Si hay algo que ustedes deseaban que les contestáramos, igual pueden conectar con nosotros, Javier Gómez en LinkedIn, Graciela Martínez también en LinkedIn, pueden conectar por ahí con nosotros. Igualmente ya aportamos con algunos sitios a los que pueden conectar. Y bueno, muchísimas gracias, que pasen felices fiestas, Graciela igualmente, felices fiestas, feliz fin de año. Y nos veremos a la próxima, chicos. Muchísimas gracias.
Gracias. Adiós.